¿Te has fijado alguna vez en lo que llevan puesto los políticos antes de escucharlos hablar? Porque muchas veces la ropa habla antes que las palabras. Los líderes han sabido que un color, un traje o incluso unos zapatos pueden decir más que un discurso entero. Desde Julio César y su púrpura imperial hasta Donald Trump con su gorra roja y su alta autoestima.
Me voy a jugar, soy un buen atleta y me voy a poner unos shorts. La verdad es que me quedan muy bien los pantalones cortos.
O piensa, por ejemplo, también en Kennedy, en ese primer debate televisado frente a Nixon, él bronceado, el traje oscuro también, la imagen impecable.
If we fail, then freedom fails. Therefore, I think the question before the American people is...
Mientras que Nixon parecía cansado y, acuérdate, no paraba de sudar. La radio escuchó una cosa, la televisión vio otra y la historia la ganó Kennedy. O aquí en España, por ejemplo, Felipe González con su chaqueta de pana buscaba cercanía con la clase trabajadora. Y lo consiguió a través de la ropa.
Y con ello, quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español.
Y es que la moda no siempre es superficial. La moda también es poder, es jerarquía, es estrategia y, sobre todo, es comunicación política. Hoy hablamos con Ana Velasco, historiadora, periodista, colaboradora de esta casa, de COPE, y autora de un nuevo libro que se llama Moda y Política, las apariencias del poder. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues sobre todo encantadísima de estar aquí contigo.
No, encantada yo siempre. Sabes que vamos, que puedes venir por aquí siempre que quieras porque es un placer. Aprendemos tanto contigo.
Muchas gracias.
Cuando te escuchamos con Alberto Herrera y cuando te dejas por caer también por aquí por la tarde de COPE, que es un placer escucharte. Ana, en tu libro haces un recorrido fascinante desde la antigüedad hasta hoy, y partes de algo muy llamativo, partes de un color, el color de los dioses, del púrpura. ¿Es el color más poderoso?
Sin duda, o sea, tenemos que pensar que es que, claro, en la antigüedad los colores no eran como son ahora, que hoy son colores que literalmente salen de un bote, ¿no?, de un pigmento sintético y que da lo mismo que sea azul, que sea negro, que sea el color. Pero antiguamente, una de las cosas que más importantes eran y más caras, porque solían venir, pues, de sitios muy lejanos, piensa en el azul, que venía, por ejemplo, de Afganistán, o piensa en, yo qué sé, en el verde, que salía directamente de un mineral precioso. Claro, todo eso había que molerlo, y para que tiñese, por ejemplo, pues una ropa se necesitaban kilos y kilos y kilos, entonces era carísimo. Pero es que el púrpura era una cosa especial, era de las más caras del mundo, con mucha diferencia, era más valioso que el oro, y luego es que además, claro, nadie o casi nadie sabía cómo se fabricaba. De hecho, hasta el siglo XX prácticamente no se volvió a recuperar cómo se fabricaba la púrpura.
¿Y tan complejo era la fabricación?
Era compleja y asquerosa.
Cuéntanos, por favor.
Mira, no, tenemos datos, porque claro, nosotros sabemos aquí en la península ibérica lo que es que cuando vinieron los fenicios. Fenicios literalmente significa los hombres de la púrpura, porque eran un pueblo que eran comerciantes, esto lo sabemos nosotros bien por la historia que todos estudiamos en el cole, ¿no? Pero se dedicaban, entre otras cosas, a fabricar púrpura. Y cuando llegan a la península ibérica y llegan a Cádiz, por ejemplo, las cañaillas, yo creo que toda la gente
sí,
las ha estado
claro.
comiendo y tal. Bueno, pues ellos también se encuentran esos moluscos y consiguen extraer, moliéndolos, la púrpura. Lo que hacen es que es un proceso súper complicado, súper largo, que va cambiando diferentes colores, porque hoy pensamos en el púrpura más como morado, pero en la antigüedad era o más azul o más rojizo, según un poco como se estuviera de expuesto al sol. Y era un proceso que no podía hacerse con hierro para extraer los moluscos estos, y que además era súper apestoso, claro, porque había que dejarlos secar y pudrir al sol. Entonces, claro, Plinio el Viejo, por ejemplo, nos cuenta en los textos estos de Historia de Roma que las factorías tenían que estar a las afueras de las ciudades para que el olor no llegase, y aún así de algo tan asqueroso, ¿no?, que además se contaba que había sido descubierto por el perro de Hércules en las playas, que se había mordido uno de estos moluscos y había tintado la boca de morado, pues era súper caro y súper valioso.
Y era pues un color con mucho poder, porque lo llevaba pues la gente pudiente, la gente poderosa de la época. En cuanto a los tejidos, Ana, ¿cuál ha sido a lo largo de la historia el que marcaba estatus y poder?
Pues fíjate, en los tejidos, es que antes, antiguamente también pasaba como con los colores, que no había nada sintético, entonces casi todo lo que se usaba era o lana o lino, pero claro, también había cosas como la seda, tú imagínate lo que era tener una túnica de seda teñida de púrpura y además bordada con oro. Bueno, era una cosa que solamente
eso era lo más de lo más.
Los emperadores romanos, y tenemos constancia, por ejemplo, de que hubo leyes en la antigua Roma para intentar impedir que la gente accediese a la púrpura o accediese a tejidos especiales. El emperador se guardaba para sí mismo pues las túnicas de seda o pues las togas, que eran como eran más conocidas, ¿no? O por ejemplo, lo que decían es solamente para los generales en sus triunfos. Y claro, era algo que estaba súper limitado y que el dinero no podía comprarlo.
Ana, la cabeza fue hasta la Edad Moderna la clave de la escenificación del poder. Tú eras alguien importante si llevabas algo en la cabeza. No te digo una corona, ¿no? Pero también un tocado, un sombrero, el casco en la guerra.
Sí, es muy importante porque, claro, tenemos que pensar que antiguamente la ropa era ancha, muy grande, estaba basada en el tejido, en el color, pero tanto como los cortes, como esto que tenemos nosotros de ir a la moda a ver una prenda de última, pues no lo había, porque todo el mundo vestía con una túnica, más o menos, ¿no? Entonces, claro, la cabeza era súper, súper importante. Todo lo que tenía que ver con, piensa, la corona es lo más evidente, ¿no? Pero también es que intuitivamente los humanos nos miramos a la cara, ¿no? Entonces lo que más vemos es todo lo que tiene que ver con el rostro, con el pelo y con lo que se coloca sobre la cabeza. Entonces, fíjate, podemos pensar desde la corona de laurel de Julio César, que sabes que decía las malas lenguas en Roma, que era para que se disimulara su calvicie,
porque ah, sí.
En Roma había un gran tabú con esto, un tabú muy importante. Los romanos piensan, todo el mundo piensa en un romano y les ve con el pelo corto y demás, ¿no? Ellos veían el pelo largo como de bárbaros o como de gente que no tenía nada que ver con la romanidad, pero ser calvo era un estigma y un tabú muy grande. Y se decía en la época que César lo hacía precisamente para cubrirlo. Pero si pensamos también en el tipo de, por ejemplo, velos para las mujeres, ser una mujer decente era equivalente a llevar velo, por ejemplo.
¿Quién eso ha sido? ¿Quién ha sido para ti el político mejor vestido de la historia?
Yo creo que en esto todo el mundo dice Kennedy, ¿no? A primera vista. Yo te digo que no me gustan tanto los Kennedy, porque es verdad que todas sus fotos son un ensueño, pero lo primero es que tenemos que pensar que las elecciones de Kennedy las ganó Kennedy por una gotita y ni siquiera está muy segura la gente de que Kennedy ganara efectivamente las elecciones. Luego, además, tenemos que pensar también que es que hubo momentos de espionaje, porque Kennedy era infiel continuamente a Jackie Kennedy, y una de las cosas que se saben es que, por ejemplo, fue amante de una espía rusa. Y hubo bastantes momentos dramáticos. Es verdad que Kennedy y la administración tienen otras cosas buenas, ¿no? Pero yo creo que cuando vemos las fotos, les vemos como una familia idílica. Jackie Kennedy, los
siempre
niños tan
sonrientes.
Guapos.
Siempre sonrientes.
Claro. Y luego, por debajo de eso, hay mucho escondido. Que la propia Kennedy, Jackie, contribuyó cuando ya asesinan al presidente y ella le preguntan esto de cómo eran los años. Y dice, bueno, es que fuimos a ver el musical Camelot y habla de la propia época como un tiempo perdido, ¿no? Hay mucho detrás de eso.
Pero hablábamos hace un momento, ¿no? Y escuchábamos a Kennedy en ese debate tan conocido frente a Nixon, la diferencia de uno y otro. Y ahí se ve perfectamente cómo influye la moda y la imagen en la política, porque el triunfador fue, lógicamente, Kennedy, que apareció, como decíamos, con un traje perfecto,
sí,
bronceado, totalmente maquillado, y Nixon, que sudaba al pobrecito mío como un cochinillo.
Sí, además Nixon venía del hospital, había estado enfermo y tenía muy mala pinta, tenía muy de esto que estás un poco recuperándote, ¿no? Y Kennedy, fíjate, en la televisión tenía una cosa que en realidad le hubiese impedido ser presidente, la enfermedad de Addison, que te deja un tono como anaranjado, un poco el cheto este de Donald Trump, que ahora estamos todos tan familiarizados, pero claro, en la televisión parecía bronceado, joven, dinámico, y claro, estaba ahí Nixon. Y de hecho Nixon, al final de las elecciones, cuando le derrotan y tiene algunos problemas electorales más adelante, dice, bueno, ya vale de reírse de Nixon, y toma clases. Hay portadas, por ejemplo, de Esquire muy famosa en la que sale Nixon todo maquillado, porque claro, ya empezaba a cultivar
la
su
lección,
imagen
claro.
Como Kennedy.
Y si hablamos, Ana, de mujeres, ¿quién ha sido la que mejor ha transmitido a través de su imagen?
Mira, en esto yo voy a decir a alguien que hace yo creo que años que no sale a la palestra, que es Yulia Tymoshenko, la que fue primera ministra de Ucrania antes de Zelensky, y que si la recuerdas era esta mujer rubia que iba vestida un poco como de dominatrix con una trenza que se la
sí,
veía.
Sí, es verdad, con la trenza siempre.
Estaba muy a favor de las dominatrix. Y iba vestida como súper poderosa, ¿no? Llevaba unas faldas tubo, la camisa está blanca, la cinta, la trenza ucraniana, que siempre te decía de dónde era, ¿no? Porque es uno de los iconos que ellos tienen. Y me parecía que era una cosa de esta del power dressing, como llaman los cursis, o la vestimenta del poder, como diríamos nosotros, que es de lujo.
Es Estamos hablando con la historiadora, periodista Ana Velasco sobre su último libro, Moda Política, Las apariencias del poder. Si comparas líderes actuales, Ana, ¿quién crees que utiliza mejor su imagen hoy en día?
Bueno, yo creo que en esto Pedro Sánchez es una persona que se maneja muy bien en la imagen pública que proyecta, ¿no? Lo hemos visto con el uniforme de campaña, con la camisa esa vaquera que siempre lleva, lo hemos visto con los trajes perfectos, lo hemos visto con cosas y demás, pero claro, puede haber muchos políticos que transmitan muchas cosas, ¿eh? No solamente él.
Y le hemos visto también con la guayabera.
Creo que ha llamado mucho la atención el vestir una guayabera, pero la guayabera es una prenda muy habitual en Colombia y realmente que es muy útil dado el calor y la humedad que tienen en esta zona.
Fue una prenda que se puso en la cumbre iberoamericana en Colombia y que estaba perfectamente pensado, lógicamente, para la ocasión.
Sí, sí, y además es que es una prenda que casi siempre despierta polémica, porque el rey también se la ha puesto alguna vez y vuelve a ver estas voces de ¿pero por qué lleva esa camisa? Tal. No, si es que la guayabera es una prenda que es formal, o sea, es una indumentaria como el equivalente al traje. Lo que pasa es que, claro, es una prenda que además tiene unos orígenes muy curiosos y muy vinculados a la historia de España, porque se cree que el origen está en Filipinas y que a través de este galeón de Filipinas, o la nao de China, la misma que traía los mantones de Manila y todo eso, pues entra en México y entra también en la zona de Cuba, por donde paraba el galeón este, y se va difundiendo una versión propia, la guayabera. Luego tiene sus mitos, de que si era para llevar guayabas, que si tenía más bolsillos para el tabaco y tal, y se ha convertido en una prenda icónica del Caribe y de la zona
totalmente,
de México.
Totalmente, bueno, es que yo siempre identifico a García Márquez, ¿no? Con su guayabera, siempre me viene a la
por
imagen
ejemplo, también en Cuba hay una historia de que José Martí lleva la prenda, y o sea que
poeta.
Claro, tiene unos significados y unas connotaciones que es perfecta realmente.
Vamos a hablar de Donald Trump, que siempre va con su traje azul y esa corbata roja larguísima, siempre larguísima, y al que vemos también muchas veces con gorra. Incluso hace poco generó mucha polémica porque se la puso en el recibimiento de los féretros de los militares estadounidenses que fallecieron en Kuwait tras un ataque de Irán. ¿Cómo puede llevar en ese momento una gorra?
Claro, nosotros,
fuera de protocolo totalmente.
Claro, nosotros es lo que te iba a decir justo. Vemos como que hay una indumentaria muy formal, pero en realidad la indumentaria se construye a lo largo del tiempo, que es lo que hemos visto. O sea, la púrpura al final era un color como otro cualquiera, pero tenía unas condiciones que nosotros la asemejamos al poder. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, el traje de tres piezas y la cabeza descubierta, ¿no? Nosotros lo identificamos como que es algo que es muy formal, que es una cosa... Pero ¿por qué una prenda de ropa no puede ser usada en cualquier situación? Somos nosotros los que damos un contexto moral o un contexto social a esas prendas. En el caso de Donald Trump, sin duda, la gorra tiene un mensaje político, ¿no? Porque Donald Trump es un showman y lo que hace es que siempre se le ve, date cuenta, su gorra es el único que va con esa ropa, con esa indumentaria y va a ser el foco de atención.
O sea, lo que pasa es que en ese momento, ¿no? Estás recibiendo por respeto, tienes que estar con la cabeza descubierta y mucho menos llevar una gorra. Es que ¿a quién se le ocurre?
Bueno, ¿a quién se le ocurre?
A Donald Trump.
Pero claro.
Por cierto, Ana, hablando de Trump, cuentas en el libro que Trump ha regalado unos zapatos negros Oxford a su círculo de confianza. ¿Esto por qué?
Sabes además que él se los ha comprado del número que le ha parecido y cada uno lo lleva independientemente de cómo le quede, ¿no?
O sea que no se los ha comprado de su número respectivo.
No. Bueno, pues es que él está convencido de que hay que recuperar el buen vestir, que con lo que has dicho de la gorra es paradójico, pero quiere erradicar el zapato marrón con el traje azul, que es muy habitual, con el traje negro, que es muy habitual en Estados Unidos, también aquí en España. Y debo decirte, Pilar, que yo en esto estoy con Donald Trump. Porque creo que el zapato negro queda mejor. El zapato Oxford es simplemente un zapato cerrado que se llama Oxford porque era lo que llevaban los estudiantes de esa universidad.
¿Un zapato de cordones?
De cordones de toda la vida y que está vinculado, a veces tienen el pez punteado este que no suena y demás, a la tradición escocesa de los campos húmedos y embarrados. Y entonces se usaba para mantener el zapato limpio y para mantener el pie seco.
Otra imagen que nos ha llamado siempre la atención es la del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que no lleva traje y corbata nunca y que viste de color caqui militar con pantalón y camiseta desde que comenzó la guerra. Ana, ¿te parece acertada esta opción de Zelensky de renunciar al traje y la corbata para mostrarse como uno más?
Yo creo que es muy inteligente políticamente porque lo que hace es decir que siempre está en guerra. O sea, no es un presidente de una nación o de un estado normal y corriente, sino que es de uno que está sufriendo y él va vestido de una forma que primero le separa del resto de presidentes o presidentas, ¿no? Porque no es como se viste. Y luego, y hace que tú automáticamente al verle vestido ese verde militar, como lo del púrpura, sepas que está en guerra. Entonces yo creo que es una cosa muy inteligente. Habrá quien no le guste a Trump, sabes que ha tenido encontronazos con él por eso, pero es inteligente.
¿Hasta qué punto la imagen condiciona nuestra percepción de un político?
Muchísimo, pero no solo de los políticos. Es que tenemos que pensar que nosotros hablamos con cómo vestimos, ¿no? Que la moda transmite muchos significados. Y está esta frase de Oscar Wilde, que no será de Oscar Wilde siquiera,
seguro,
como todas.
Porque le atribuye todas las frases y no pronuncio ninguna de ellas.
Que dice que solamente hay una oportunidad de causar una primera impresión.
Sí, es verdad.
Y eso es también continuamente, ¿no? Antes de que los políticos digan sus cosas de políticos, les vemos. Y es la telecracia o el poder de la imagen.
¿Y hay alguna prenda que recomendarías desterrar de la política?
Uf, muchas, ¿eh? Muchas. No solamente una, sino de los armarios de todo el mundo. Yo creo que es muy importante que desterremos las prendas que son simplemente para hablar, ¿no? La idea, por ejemplo, del traje de hombre o la versión de mujer del traje de pantalón o el traje de falda, que solamente nos remite a estos ideales del siglo XIX. Y yo creo que, por un lado, es necesario recuperar la formalidad, pero también entender que vivimos en otro siglo que no es el XIX. Y en el caso de las mujeres se ve mucho.
Ana, me llama la atención una cosa. Es que es el sexto libro que escribes sobre historia de la moda. ¿Por qué te interesa tanto la ropa, la moda?
Bueno, yo creo que es porque en España la moda es muy importante en todas partes, ¿no? Porque todos nos vestimos, al final es casi lo que hacemos todos los humanos. Pero hay muy poco hecho sobre el tema. Y cuando yo, que siento curiosidad por ello y siempre me ha gustado mucho la moda y la ropa, pero más que la ropa, ¿no? La comprensión cultural de un fenómeno, pues intento encontrar cosas y, por ejemplo, este libro de moda y política es que yo buscaba más anécdotas o más episodios que no eran solamente los de Kennedy, los de la gorra de Trump o los de el púrpura, que son como los más conocidos, ¿no? Y dije, bueno, pues si no está, pues lo haré yo, y es por eso.
Y se puso a investigar, ¿eh? Se documentó y luego se puso a escribir, y aquí tiene este nuevo libro que se llama Moda Política. Ana Velasco, que siempre es un placer aprender contigo y escucharte. Gracias por estar un día más con nosotros en la tarde.
Es mío, Pilar. Un besito.